to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es miércoles, 1 de octubre de 2014.
Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal los invitamos a que nos acompañe durante la próxima media hora para escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
Enseguida, titulares.
El primer caso de ébola en Estados Unidos es mantenido bajo estricto aislamiento.
Estados Unidos encabeza nuevos ataques aéreos contra militantes en Siria.
Continúan las protestas en Hong Kong durante aniversario chino.
Kansas City clasifica a los semifinales del béisbol de Grandes Ligas después de 29 años.
Y empresa de antivirus nombra a Jimmy Kimmel como la celebridad más peligrosa.
El paciente de ébola, diagnosticado el martes en Estados Unidos, continúa bajo estricto aislamiento en un hospital de Dallas, Texas, mientras que familiares y amigos que pudieron haber estado en contacto con él están siendo monitoreados, informaron autoridades de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.
Se trata del primer caso de la enfermedad que se registra en Estados Unidos. El martes, el director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, Thomas Frieden, dijo que el individuo estuvo en Liberia y que no presentó síntomas en el vuelo desde ese país a Estados Unidos.
This individual left Liberia on the 19th.
Esta persona salió de Liberia el 19 de septiembre y arribó a Estados Unidos el 20 de septiembre. No tenía síntomas cuando salió del territorio liberiano o cuando entró a este país. Pero 4 o 5 días más tarde, cerca del 24 de septiembre, presentó síntomas. El 26 de septiembre fue sometido inicialmente. Buscó atención médica y el domingo 28 de septiembre fue admitido en un hospital de Texas donde fue puesto en aislamiento.
Frieden expresó que las autoridades de salud contactaron a quienes pudieron haber estado en contacto con el paciente y que los CDCs están tomando todas las medidas para evitar un brote de la enfermedad en Estados Unidos.
Funcionarios del Hospital Presbiteriano de Salud de Dallas dijeron que el paciente no identificado es mantenido bajo estricto aislamiento y que el hospital está siguiendo recomendaciones de los CDCs para mantener a los médicos, al personal y a los pacientes a salvo.
Edward Goodman es un epidemiólogo del Hospital Presbiteriano de Dallas.
We have had a plan in place for some time.
Hemos tenido un plan desde hace algún tiempo en caso de que se presentara un paciente con posible infección de ébola. Irónicamente, la semana antes de que este paciente se presentara, tuvimos una reunión de todos los miembros del grupo que asumiría ese caso de emergencia, y debido a eso estamos preparados para enfrentar esta crisis.
Los síntomas del ébola pueden incluir fiebre, dolor muscular, vómito y sangrado, y pueden aparecer hasta 21 días después de la exposición al virus.
El ébola no es contagioso hasta que comienzan los síntomas y se necesita un estrecho contacto con los fluidos corporales de alguien infectado para propagarse.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Activistas dicen que ataques aéreos encabezados por Estados Unidos impactaron cerca de una población clave cerca de la frontera siria-turca, donde fuerzas kurdas están batallando para impedir el avance de los militantes del grupo Estado Islámico.
El Observatorio Sirio de Derechos Humanos dijo que los aviones llevaron a cabo por lo menos 5 ataques aéreos este miércoles al sur del pueblo de Kobani. Los enfrentamientos en ese lugar durante semanas recientes han llevado a que más de 160.000 personas huyan en busca de lugares más seguros.
Entre tanto, el primer ministro australiano Tony Abbott dijo este miércoles que aviones militares de su país volarán misiones de apoyo a la coalición encabezada por Estados Unidos, pero aún no llevarán a cabo ataques aéreos por su cuenta.
El martes, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se reunió con el Consejo de Seguridad Nacional para recibir una actualización sobre sobre cómo los ataques aéreos están impactando a los militantes. La Casa Blanca dijo que la discusión incluyó la importancia de poner en efecto las partes no militares de la estrategia a fin de debilitar y destruir al grupo Estado Islámico.
Esos esfuerzos incluyen trabajar para detener el flujo de combatientes extranjeros a la región y proveer asistencia humanitaria.
El Parlamento australiano aprobó un proyecto de ley que otorga amplios poderes a las agencias de inteligencia del país para combatir a extremistas como los asociados con el grupo Estado Islámico.
La enmienda a la Ley de Seguridad Nacional, aprobada este miércoles, ha sido criticada por grupos de derechos humanos y miembros de la oposición, quienes aducen que atenta contra la libertad de prensa.
La legislación establece que quienes divulguen información relacionada con operaciones especiales de inteligencia pueden ser sancionados hasta con 10 años de cárcel, una medida que podría llevar a prisión a periodistas.
El Sindicato Nacional de Periodistas Australianos dice que la medida efectivamente penalizará el legítimo reportaje periodístico de asuntos de interés público y revoca el derecho del público a conocer algo que está sucediendo.
La ley también permite a las autoridades revisar computadores de terceras personas, agiliza el proceso para obtener requisas judiciales y ofrece inmunidad parcial a funcionarios de inteligencia involucrados en operaciones especiales.
El procurador general George Brandis dijo que el gobierno está decidido a hacer todo lo que pueda para asegurar que las libertades y también mantener segura a la ciudadanía. Brandis afirmó que ningún derecho va a ser violado.
En Hong Kong, las protestas continúan este miércoles con la mayor cantidad de manifestantes en las calles hasta ahora, aprovechando el feriado por el 65º aniversario de la fundación de la China comunista.
Mientras se izaba la bandera china en la cercana plaza de Baoyina, durante la ceremonia oficial de celebración, una cantidad de estudiantes abuchearon el himno nacional chino.
Los manifestantes demandan que Beijing renuncie a su plan de realizar elecciones en 2017, que permitiría el voto público, pero crearía un comité de selección de candidatos para aprobar a los postulantes.
En un discurso este miércoles, el jefe ejecutivo Liu Chenyin dijo que el plan de Beijing sería mejor al método actual de tener un comité electoral que selecciona al máximo líder. Es definitivamente mejor tener sufragio universal que no tenerlo. Es definitivamente mejor un jefe ejecutivo elegido por 5 millones de votantes habilitados que por 1.200 personas. Y es definitivamente mejor poder emitir el sufragio en un centro de votación que quedarse en casa y ver por televisión cómo votan los 1.200 miembros del comité electoral.
León no mencionó directamente a los manifestantes, pero pidió a todos los sectores de la sociedad trabajar con el gobierno de una manera pacífica, legal, racional y pragmática. No ha habido reportes de violencia desde el domingo, cuando la policía usó gases lacrimógenos en un intento por dispersar la manifestación.
Están escuchando Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Suicidas del Talibán atacaron soldados en Kabul, la capital afgana, matando a por lo menos 7 personas y causando más de 15 heridos.
La policía de Kabul dijo que el primer ataque a primeras horas de este miércoles estuvo dirigido a un autobús que transportaba personal del Ejército Nacional Afgano. Poco después, un segundo ataque explosivo tuvo lugar cerca de otro autobús militar.
El Talibán se atribuyó la responsabilidad por ambos ataques. En comentarios a la agencia de noticias France Press, el portavoz del Talibán, Zabihullah Mujahid, dijo que eran un claro mensaje al gobierno afgano por haber firmado un acuerdo de seguridad largamente postergado con Estados Unidos. El portavoz agregó que el grupo militante aumentará los ataques.
En Irak, actos de terrorismo y de violencia mataron a más de 1.100 personas en septiembre, continuando lo que ha sido un año particularmente mortal en el país.
La misión de las Naciones Unidas en Irak reportó este miércoles que la cifra de muertos del mes pasado incluyó 854 civiles y 265 miembros de las fuerzas de seguridad iraquíes.
En los primeros 9 meses de 2014, casi 12.000 personas murieron, aproximadamente la misma cifra que en los pasados 2 años combinados.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de la Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Desde Washington están escuchando Buenos Días América en la Voz de América y vamos a la información nacional. El presidente estadounidense Barack Obama recibe al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu este día para conversaciones que se anticipa se centren en las negociaciones nucleares con Irán.
La reunión en la Casa Blanca tiene lugar días después de que Netanyahu dijera a la Asamblea General de las Naciones Unidas que Irán está tratando de engañar al mundo para que levante las sanciones mientras aún le permite desarrollar armas nucleares.
Netanyahu advirtió que un Irán con armas nucleares sería más peligroso que el grupo Estado Islámico que opera en Irak y Siria.
Irán ha insistido durante largo tiempo en que su programa nuclear es para de propósitos pacíficos y dijo que el discurso de Netanyahu en la ONU continuó una política de sabotaje e interrupción de las negociaciones nucleares con las potencias mundiales.
El primer ministro de India, Narendra Modi, quien alguna vez le fue negada la visa de entrada a Estados Unidos, fue recibido por el presidente Barack Obama en la Casa Blanca durante 2 días consecutivos.
Obama llevó a su invitado hasta el monumento a Martin Luther King Jr. en la Alameda de la capital para rendir tributo al líder de los derechos civiles de Estados Unidos. Los dos se habían reunido el lunes durante una cena privada en la Casa Blanca y volvieron a reunirse nuevamente el martes en una visita oficial en la oficina Oval. Creo que todos han quedado impresionados por la energía y determinación con la que el primer ministro ha decidido atender no solo los importantes retos de India, sino que también las enormes oportunidades de éxito en el siglo XXI.
El recibimiento con alfombra roja es diametralmente opuesto a lo sucedido hace una década, cuando a Modi se le negó la visa de entrada a Estados Unidos por su participación en los disturbios de 2002 en su estado natal de Gujarat, en los que murieron 1,000 personas, la mayoría musulmanes. Modi era entonces ministro jefe de Gujarat y tiempo después fue exonerado de culpa.
Obama y Modi conversaron también sobre comercio, inversiones, cambio climático, empresas especiales, educación y la lucha contra el ébola y el terrorismo. India tiene una gran cantidad de gente pobre. No puedo dejar que se mueran y seguir adelante. Y por eso es que el acuerdo sobre facilitación de comercio y seguridad alimentaria debe ir de la mano.
El primer ministro indio terminó su visita a Estados Unidos frente a la estatua de Mahatma Gandhi cerca de la Embajada de India en Washington.
Por otra parte, frente a las fuertes críticas del Congreso, la directora del Servicio Secreto de Estados Unidos, Julia Pearson, asumió plena responsabilidad por la violación de seguridad en la Casa Blanca.
Tenemos la información con Cristina Caicedo Smith.
El incidente marca el más reciente grave error de la agencia encargada de la protección del presidente y su familia. Julia Pearson, directora del Servicio Secreto, dijo a la comisión de la Cámara de Representantes a cargo de la investigación que acepta los errores cometidos.
Es claro que nuestro plan de seguridad no estuvo propiamente ejecutado. Esto es inaceptable y acepto plena responsabilidad y me aseguraré de que no vuelva a pasar.
El reporte inicial, dado a conocer por el Servicio Secreto, dice que el intruso solo llegó al pasillo en la entrada de la mansión, declaración que fue cuestionada por miembros del panel.
Anteriormente hubo un reporte donde dice que González fue detenido en el pasillo de la entrada. Es verdad que en el día de hoy entendemos que no es verdad y que él fue detenido en la sala verde. ¿Es esto correcto?
A lo cual Pearson respondió.
En el momento que el señor González entró por la puerta, golpeó al oficial que se encontraba en la puerta. En ese momento el oficial inició un enfrentamiento con el sospechoso. Atravesaron la entrada del pasillo este juntos. Pisaron momentáneamente la sala oriental. Otro oficial asistió y González fue puesto en el piso, en la alfombra y esposado.
Pearson no dio detalles sobre la reciente violación de seguridad de la Casa Blanca. Lo dejó para una sesión privada con los miembros de la comisión. Se aceptó que problemas como este han afectado el Servicio Secreto en recientes años. Cristina Caicedo Smith para La Voz de América.
Los precios accionarios en Europa estaban mixtos en las transacciones del mediodía de este miércoles.
El índice Financial Times 100 de Londres bajaba 0,46%, el CAC 40 de París perdía 0,44% y el DAX en Frankfurt ganaba 0,11%.
En Asia, los principales mercados accionarios cerraron en terreno negativo. El índice Nikkei de Tokio perdió 0,57% en 16.082 y el Hang Seng en Hong Kong finalizó la jornada con baja de 1,28% en 22.933.
En Nueva York se prevé una apertura con leves bajas para las acciones en Wall Street.
El oro se comercializa a la baja en $1,210 la onza y el dólar se cotiza mixto frente a las principales monedas.
Y la 69ª Asamblea General de las Naciones Unidas finalizó dejando clara la prioridad de la comunidad global de luchar contra el terrorismo y buscar una solución al calentamiento global.
Celia Mendoza con el informe.
Nicaragua, Ecuador y Paraguay formaron parte de los oradores que se dirigieron a la Asamblea General de las Naciones Unidas durante su última jornada, donde el terrorismo, el calentamiento global y las dificultades de los países en desarrollo para enfrentar crisis sociales y de salud fueron los temas centrales.
El Ecuador ha condenado las acciones del Estado Islámico tanto en Irak como en Siria.
Al margen de la sesión, el Consejo de Seguridad aprobó una histórica resolución presentada por Estados Unidos con la intención de crear un sistema global contra los extremistas extranjeros, mientras continúan trabajando en la coalición contra el autodenominado Estado Islámico.
La única lengua que entienden estos asesinos es la lengua de la fuerza, y Estados Unidos trabajará con una amplia coalición para desmantelar esta red de la muerte.
El apoyo contra el terrorismo fue amplio, sin embargo, durante esta reunión se tocaron temas que generaron reacciones encontradas.
Yo creo que los países que están liderando la coalición lo hacen para continuar su hegemonía en la región. Ellos cometerán errores estratégicos.
En tanto que países como Argentina usaron este escenario para denunciar los denominados fondos buitres.
No solamente son terroristas los que andan poniendo bombas, también son terroristas económicos los que desestabilizan la economía de un país y provocan pobreza.
Mientras países como Colombia y Perú dieron un reporte del desarrollo económico y social de sus naciones, Honduras, Salvador y Guatemala le dieron prioridad a la crisis migratoria. Venezuela, por su parte, aprovechó para reafirmar su candidatura al Consejo de Seguridad de la ONU, grupo que la mayor parte de los países miembros han pedido sea reformado. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
El gobierno de Estados Unidos abrió el martes la Lotería de Visas 2014.
Tenemos la información con Alejandro Escalona.
El Departamento de Estado anunció que a partir de este 1 de octubre queda abierto el concurso anual de Visa de Diversidad, en este caso Visa de Diversidad 2016, popularmente conocido como Lotería de Visas, con el cual las personas seleccionadas pueden tener la oportunidad de vivir y trabajar permanentemente en Estados Unidos. Hay 50.000 visas disponibles para obtener la residencia estadounidense. Millones de personas de muchos países participan cada año en el concurso. Participar en el concurso es gratis. Solo los seleccionados que decidan posteriormente emigrar tendrán que pagar derechos consulares si se encuentran fuera de Estados Unidos o si están en algún estatus legal dentro de Estados Unidos como estudiante o con visa H1 o J1, por ejemplo, pagarán las tasas correspondientes en un proceso llamado ajuste de estatus que se realiza sin tener que salir de Estados Unidos. Las personas nacidas en Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, México y Perú, entre otros países, no podrán participar este año. El concurso durará poco más de un mes, hasta el 3 de noviembre, desde este 1 de octubre, y puede conseguir toda la información en detalle en la página web del Departamento de Estado, travel.state.gov. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto, es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos nuestro camino.
Esta es la Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en voznoticias.com.
Desde Washington, esto es Buenos Días América en La Voz de América. En Venezuela continúa el juicio contra el líder opositor Leopoldo López sin que se le permita presentar pruebas que demostrarían su inocencia.
Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Durante la tarde de este martes se llevó a cabo la quinta audiencia de juicio contra el líder opositor Leopoldo López y cuatro estudiantes acusados de supuestamente promover los hechos violentos en los que culminó una marcha antigubernamental el pasado 12 de febrero. En la audiencia, López, que junto a uno de los estudiantes acusados debe recibir atención médica durante la jornada de este miércoles, señaló al presidente Nicolás Maduro y al ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez, de ser determinadores de la muerte de dos personas durante la protesta. Su esposa, Lilian Tintori, divulgó un audio en el que López expone parte de los argumentos que llevó al juicio.
Solo en dictadura decir que un gobierno es ineficiente, que un gobierno es corrupto, que un gobierno es antidemocrático, es un crimen. Solo las dictaduras condenan a aquellas personas que hacen señalamientos fundamentados en nuestro caso. Si algo caracteriza a la democracia es precisamente la libertad para criticarla a sus gobernantes. Si algo fundamenta una democracia es el poder del pueblo, el poder de la ciudadanía. El poder de una voz alzada.
Mientras el proceso estaba en desarrollo, Tintori, a quien más temprano los cuerpos de seguridad le habían impedido ingresar al recinto, junto a un representante de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, nuevamente denunció a través de la red social Twitter que el proceso judicial ha estado plagado de violaciones al debido proceso y reiteró que mientras el gobierno presenta 100 testigos, la fiscalía no ha aceptado a ninguno de los 65 testigos ni las pruebas de la defensa que demostrarían la inocencia del dirigente. La próxima sesión fue pautada para el 14 de octubre. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
En otras informaciones de América Latina, en Chile recibe fuertes críticas el anuncio de la senadora Isabel Allende de que no descarta una candidatura presidencial.
Desde Santiago nos informa Miguel Cabrera.
Luego que en reciente entrevista la senadora socialista Isabel Allende no descartara su posible candidatura presidencial dentro de más de 3 años, diversos políticos de su coalición apoyaron sus palabras, pero varios en la oposición la rechazaron de plano. Si según el diputado de Renovación Nacional tener un Allende en el gobierno puede ser desastroso, para su colega en la Cámara Baja, Juan Antonio Coloma, estas candidaturas antes de tiempo son naturales en un ejecutivo que va a la baja en las encuestas.
Él es natural de un gobierno que va a la baja, que sus reformas van a la baja, que sus encuestas van a la baja.
Con ironía, el vicepresidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, consideró a Isabel Allende como una precandidata poco potente.
Y ahora recibimos a Henry Llanos con la información deportiva.
La sorpresa en el béisbol de Grandes Ligas la dieron los Reales de Kansas City, que tuvieron que esperar por 29 años para poder llegar nuevamente a una postemporada y dar una dura pelea para conseguir una dramática victoria el martes por 9-8 ante los Atléticos de Oakland en el choque de Wild Cards de la Liga Americana. Según señalaron los jugadores y los directivos, este es el mejor inicio del mes de octubre, aunque en determinado momento parecía que estas posiciones estaban por demás sentenciadas en septiembre. Ambos equipos intercambiaron buenos golpes al bate y bastantes esfuerzo de los protagonistas en los siguientes innings, llegando hasta la medianoche. Finalmente, en una épica jornada, los Reales de Kansas City salieron victoriosos. En el baloncesto de la NBA, el actual jugador más valioso de la NBA, Kevin Durant, dijo en recientes contactos con la prensa que tiene toda la intención de regresar a la selección de los Estados Unidos para los Juegos Olímpicos de Brasil 2016. Durant, quien se retiró del equipo nacional en agosto, poco antes del Mundial de la FIBA en España, ahora analiza la posibilidad de reencontrarse con la selección que consiguió el título del Mundial jugado en aquel país. Durant volvió a decir el lunes que la fatiga era su motivación para dejar el equipo de Estados Unidos antes del Mundial, insistiendo en que ni sus largas negociaciones del verano con el contrato de su calzado Nike y Under Armour, ni la fractura de la pierna que sufrió al final de la pretemporada el 1 de agosto, la estrella de los Indiana Pacers, Paul George, comprometió su salida. En el fútbol internacional, el equipo francés Paris Saint-Germain derrotó el martes 3-2 como local al Barcelona de España para tomar el liderato del Grupo F de la Liga de Campeones del fútbol europeo, mientras que el Bayern de Múnich continuó su racha imbatible en su serie tras vencer 1-0 como visitante al CSKA de Moscú. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo.
Hi, Internet watchers. Jimmy Kimmel here. Subscribe to my YouTube channel.
El comediante de la televisión nocturna de Estados Unidos, Jimmy Kimmel, ha sido nombrado como la celebridad más peligrosa en las búsquedas por Internet. McAfee, la compañía de programas antivirus, dice que la búsqueda de información sobre el comediante conlleva un 19% de posibilidad de abrir un sitio web que ha dado positivo para programas de monitoreo ilegales, virus y gusanos cibernéticos. La empresa, que desde hace 8 años emite una lista de búsquedas peligrosas de celebridades en Internet, incluye este año también a Ciara, Florida, Bruce Springsteen, Chelsea Handler y Christina Aguilera. Harry Belafonte fue homenajeado ayer en la Universidad de Harvard por sus contribuciones a la cultura afroestadounidense. Belafonte, junto con Oprah Winfrey, la fallecida poetisa Maya Angelou, el arquitecto británico David Adjaye, el legislador John Lewis, el director cinematográfico Steve McQueen, la productora de televisión Shonda Rhimes y los productores Harvey Weinstein recibieron la medalla W.B.E. Du Bois, el más alto honor de Harvard en el campo de los estudios africanos y afroestadounidenses. El famoso violinista Joshua Bell deleitó con su música a los presentes la noche del martes en Union Station, la principal estación de trenes de Washington, D.C. Viajeros y visitantes y cientos de fans de Bell pudieron escuchar al músico de 46 años tocando melodías de Bach y Mendelssohn, acompañado por jóvenes violinistas de la Fundación Nacional de Artes para los Jóvenes. Hace 7 años, Bell tocó a la salida de una estación de metro de Washington sin identificarse, como parte de un experimento con el Washington Post, para ver si alguien lo reconocía, pero casi nadie se detuvo a escuchar. El artículo eventualmente ganó el premio Pulitzer e inspiró un libro infantil. Netflix podría echar pronto por tierra el controlado sistema de estrenos cinematográficos, donde las películas primero debutan en el cine y después lo hacen en las cadenas de cable o en las compañías de servicios de video. Netflix acaba de anunciar que el próximo año estrenará la secuela de Crouching Tiger, Hidden Dragon, el mismo día que la cinta abrirá en formato de IMAX en los cines del país en agosto. Por lo menos una cadena de cine se ha negado a estrenar la película en rechazo a la medida. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días, América. En Japón, rescatistas encontraron otros 12 cadáveres cerca de la cima del monte Ontake, el volcán que hizo erupción súbitamente el sábado, cuando la montaña estaba llena de excursionistas. Con los cuerpos encontrados, se elevan a 48 las víctimas de la erupción.
Centenares de policías y soldados asistidos por helicópteros continúan buscando en la montaña porque se cree que todavía hay muchas personas desaparecidas.
El ex líder opositor serbio-bosnio Radovan Karadžić inició este miércoles sus argumentos de cierre ante la Corte Penal Internacional en La Haya para la ex Yugoslavia, donde es enjuiciado por crímenes de lesa humanidad, incluido genocidio.
Karadžić, quien insiste que es inocente, se ha disculpado con las víctimas de crímenes y dice que asume la responsabilidad moral por cualquier crimen cometido por ciudadanos y fuerzas de la República Serbio-Bosnia.
Y hasta aquí, Buenos Días, América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotoska y en la sala de ingenieros Nelson López.
Luis Alberto Facal y Betty Janet Endara, les agradecemos la atención y los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.